Mundo.
7 de la tarde en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Jueves 5 de mayo de 2022, 5 del 5 del 22.
Estás
estás en duda, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Estoy bien, qué impresionante que ya estemos a 5 de mayo. Con lo lento que pasó marzo, además. Y después, como que abrir, ¡rum!
¿En qué está que uno sienta que pasó una cosa más rápido, más lenta? ¿En qué está? Porque te quiero decir que pasó a la misma velocidad.
No.
Sí.
No, no pasó. Puede ser que yo volví a trabajar en muy pronto. Sí, se me hizo un poco largo en marzo.
No tuviste vacaciones.
No, no digo eso. Dije que volví un poco pronto.
Tomaba pronto vacaciones, que está ahí.
Voy a necesitar luego,
está
sí.
Escasa la vacación.
Te juro que estoy como agotada.
Para José viene una nueva ley de las 38 horas, no las 40. Pero en fin,
la hora es relativo.
Sí,
la hora es relativo.
Ahora,
porque yo tengo bastante trabajo en casa, además, yo.
¿Y yo no?
No, no, de hecho, no estoy hablando de ti, te estoy hablando de mí. Porque tú tienes porque siempre tienes que ser tú el protagonista.
Porque sí, tengo varias horas en casa yo. Y me miras con cara de...
No, con cara de nada. No tienes por qué ser... No siempre se trata de ti, Matías del Río. No siempre se trata de ti.
Ay, ay, ay. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te fue el día?
Bien, muy bien.
¿Sí?
Sí.
Ay, qué bueno. Porque sí se trata de ti. Para mí, esto sí se trata de ti.
Ay, gracias, Matías.
Yo sí me preocupo de mi compañera de trabajo.
Yo también me preocupo de ti. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo te fue a ti?
Estupendamente.
¿Sí?
Acordarme que lo que hice, pero he estado bien. Sí.
Sí, se te nota lo más bien, fíjate.
Sí,
últimamente.
Contento.
Sí, muy bien.
Oye, partió pésimo el día, pues. Lo comentamos tremendo. Muy tempranito, había sucedido hace poco rato, o se había sabido hace muy poco. Yo le quiero invitar aquí a mis colegas en general que he escuchado durante el día hablar de la muerte de un carabinero a cambiar por asesinato a un carabinero.
¿A quemarropa?
Mataron a un carabinero, así, de haber sido, no sé, claro, tiene que haber sido a quemarropa. Tiene
sí,
que
por
sido...
detrás, lo balearon por la espalda.
Claro. Eso es, así partió el día, así lo vimos hoy día tempranito, bueno, y todo lo que naturalmente tiene que pasar, y tiene que sacudirnos, y tiene que dejarnos atónitos,
Encuentro muy triste, Matías, y muy preocupante que llevamos un buen tiempo ya, hablando todos los días de algún hecho de violencia tremendo. Hoy día es el asesinato de este carabinero. Días anteriores fueron las tomas de los colegios, después las quemas forestales y así. Las tomas de los caminos.
El disparo a la periodista.
El ataque a la ministra Siches. Y así, llevamos mucho tiempo donde lamentablemente lo que marca el día, lo que marca la temperatura del día es la violencia.
Hay dos temas que preocupan fundamentalmente a los chilenos y chilenas hoy. Inflación y violencia. Es decir, cuando van a la esquina de su casa a comprar un kilo de pan o una garrafa y así de parafina, ¿cómo se llama de parafina? Un bidón de parafina. Y sube enormemente, o van a pagar su crédito hipotecario y subió de una forma que no se le imaginaban, porque ahí se ahí la inflación se te viene encima. Ahí la inflación toma forma.
Sí.
Lo otro es una cosa etérea de economistas.
Claro, de guarismos.
No, y capaz que sea de economistas neoliberales la inflación. Claro. Suprimamos la UEF. Bueno, el chileno y la chilena se encuentra con la inflación, esta cosa abstracta, se la encuentra en el bidón de parafina, en la UEF de la cuota del crédito, y con la violencia cuando no se atreve a salir de su casa o llegar tarde, que su hija no ha llegado.
Claro.
O que tiene que andar del camino de su casa en algunas partes, salir de su barrio, o ir al pueblo más cercano. Esos son los dos temas que hoy día tienen los chilenos muy inquietos. La pregunta es, ¿dónde está la política?
Bueno, ya vemos los primeros gestos importantes.
Hacer un pacto, hace cuánto rato venimos escuchando.
Sí,
pacto, pactemos. Tenemos un enemigo común que es la violencia.
Exactamente.
¿Mm?
Y es el peor enemigo que uno puede tener, además.
Es un poquito invisible, además, porque ¿sabes qué? Porque está en cada uno de nosotros también a ratos, no está en el otro.
Y genera la violencia, llama a la violencia. O sea, yo sé que es un cliché, pero es que es muy real, porque cuando uno ve actos de violencia y a uno le parecen muy injustos, muchas veces a uno le da mucha rabia y le gustaría responder con violencia. Entonces, es muy tremendo porque al final hay un trabajo de contención, de madurez, de civilización, y uno, claro, se detiene, pero cuando no, cuando la autoridad no está cumpliendo con su papel, lamentablemente empieza a aflorar lo peor también del ser humano, incluso de ser humanos que no quieren ser violentos, pero que comienzan a actuar de esa manera. Entonces, claro, es muy tremendo.
La autoridad no solamente toma las medidas y regula nuestra vida social y regula el pacto social que tenemos y lo hace cumplir a través de la ley, la autoridad también, por así decirlo, legisla y gobierna a través de señales y de voluntades y de actitudes.
Claro.
De la actitud, claro, de dejar pasar o la actitud de no dejar pasar. Y yo tengo una pregunta, y se las hago a todos ustedes, extensivo a todos ustedes, porque me la he hecho yo a mí. ¿Cómo está el tono en sus WhatsApp, en sus grupos de WhatsApp?
Sí, pues.
Cada uno sabrá responderse. ¿Cómo está el tono de su grupo de WhatsApp de amigos, de familia, de amigos del colegio, de amigos de donde fue, del barrio, de la universidad o del trabajo? ¿Cómo está el tono respecto de hace 6 meses? Hoy, ¿cómo estuvo? ¿Cuáles son los mensajitos que se están mandando, los reenvíos? ¿Siente usted, porque a mí me pasa, siente usted que hay gente que está con menos control, que está más desaforada? Bueno, esas son microviolencias que cada uno de nosotros tenemos también.
Sí, que y se van engendrando.
Se van metiendo. Sí. Y después esto explota todo como un caldo general, entramos todos, y aquí se hace una olla común de la violencia. Y ahí la sociedad
está. Claro, y ahí estallan.
No, porque ahí tú estás ya, sí, en un punto en que ahí sí que es difícil devolver el genio a la botella. Cuando todos aportamos desde nuestro espacio, claro, la CAM quema más violentamente. Claro. El que sale a disparar siente que puede salir a disparar todos los días. Pero
y me imagino que aquel que es víctima de la CAM siente que puede responderle a las de la CAM o organizarse para responder al de la CAM.
Pero si mira, claro. Pero si mira, ¿qué es el paro de los camioneros en el sur? Es el paro tratando de una mala manera, a mi juicio, a través de la presión y a través del impedir que el resto circule, que es un derecho básico, ¿no? Pero es, en el fondo, y ni lo justifico ni por 30 segundos, estoy tratando de entenderlo, es tratar de suplir o tratar de presionar a la autoridad para que ejerza la autoridad. Tal cual. O sea, usted, señores,
le sigan disparando en la carretera, básicamente.
Usted, o sea, no se cumple la ley, no. Y la autoridad no se da cuenta que no está haciendo cumplir la ley, no. Está abandonando su deber, sí. Entonces yo voy a tener que hacérselo exigir. ¿Y cómo lo hago exigir? A través de la presión, a mi gusto, ilegítima, que es parar los caminos. Y no dejar que las personas pasen, no dejar que las ambulancias pasen, no dejar que se...
¿Cuánto Oye, nos que está pasen costando? Los camiones con alimentos, pues Matías, también. O sea, ya está caro. Imagínate encarezcámoslos más con la lentitud, si estas cuestiones de oferta y demanda.
Bueno, el pacto. Y otro tema que a nosotros nos toca, a José, a mí, a muchos periodistas, nos toca hablar a diario con muchos políticos, con muchas autoridades. Lo que llama la atención es que en privado, más o menos, rango más, rango menos, todos están pensando lo mismo. Que esto no da para más y que esto es tiempo de pararlo. Y que hay muchos, todos, te diría yo, los que yo he hablado, sí, en privado, están dispuestos a sentarse en ese pacto y a comerse los prejuicios y a comerse los temores propios, como los
miedos a las funas.
Que exactamente, pero esto tiene que ser entre todos. Y aquí otra vez, la máxima autoridad. Así como cuando después del 18 de octubre, yo recuerdo haber sido funado, porque dije, bueno, ¿dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están los partidos políticos de oposición que iban a prestar, que tenían que ir a prestarle ropa a la moneda a un presidente que casi lo votan, un presidente democrático? ¿Te guste o no te guste? Sea porque votaste o no votaste, esa pregunta interesa un comino. ¿Dónde estaban los presidentes de oposición apañando al presidente Piñera que casi lo votan?
No, muy por el contrario, estaban presentando...
Ya, aquí lo mismo. ¿Dónde está la oposición? En vez de estar tan callada, ¿dónde está la oposición que explícitamente le dice, señor presidente, estamos disponibles para un pacto por la paz, un pacto por la racionalidad, un pacto por la ley, un pacto por... ¿Dónde?
Vamos a conversarlo ahora, pero según dijo el presidente Boric hoy día desde Magallanes, Él habría estado conversando con el presidente de la UDI, Javier Macaya, justamente en esta línea para anunciar un...
Lo dijimos ayer, ¿no? Sí. Están conversando día a día.
Y hoy,
hay un grupo en la UDI que conversa día a día con el presidente Boric.
Lo reveló, hoy día ya lo dejó de manifiesto el presidente Boric, y obviamente dijo que el tema fundamental era el tema de la violencia y que se está trabajando para lograr un pacto nacional para parar esta situación.
¿Y le va a costar caro al presidente Boric? ¿Sí? Probablemente sí, pero estoy seguro.
Pero a la larga la historia se lo va a agradecer si es que lo logra.
Mira, por lo poco que lo conozco y por lo que lo conocemos todo, que él no va a tener ningún complejo en pedir disculpa o en reconocer los errores de algunos votos que tuvo. Porque es lo suficientemente valiente, lo ha sido, no estoy inventando.
No, y es bien humilde en ese sentido.
Por eso, pues.
Lo conoce rápidamente cuando...
Pero si lo ha hecho 20 veces. Y ha estado dispuesto de comerse el buey varias veces y lo han garabateado, lo han escupido. El otro día lo trataron de asesino. Por lo tanto, no creo que nadie me adherente a Boric. Aprovechemos que tenemos un presidente que sí tiene ese carácter para que... Y aprovechemos a un líder de la UDI como Macaya, que también es un tipo distinto a la política antigua, o a los Guillermo Ramírez, o a los Jaime Belolio. Aprovechémoslos.
Claro.
Para que se junten, digan, ¿saben qué? Para atrás todos nos hemos equivocado, y bastante. Sí. Es momento de hacer más política.
Y tampoco tenemos por qué cargar con las equivocaciones de 50 años atrás.
Más y mejor política parece ser que le hace falta a este país. Si estamos llegando a ese acuerdo, creo que estamos a tiempo.
Ojalá avance y se concrete.
7:11 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Esta es la generación que necesitamos.
Sí.
Que es la nuestra, que
libres,
es la mía.
Libres de ataduras.
Esta es. ¿Ah?
Que miran al futuro con optimismo.
Así es.
Con gallardía.
Dispuesto a sentarse en cualquier mesa.
Sí. Así es.
Porque no le tiemblan la nada.
Porque no queda otra también. Solamente hay que mirar el futuro con optimismo.
Porque el país, tiene que decir, porque el país lo exige.
Y el país lo exige. Sí. Por supuesto que sí.
Aquí hay un liderazgo, aquí hay mucho.
Pero los liderazgos,
nosotros vamos a poder contar después, Matías, que lo conocimos cuando era joven, y vamos a aparecer en el documental. Vamos a aparecer en el documental entrevistado hablando a Enrique Javier.
No, los liderazgos son intergeneracionales, no hay ninguna construcción, ninguna generación que haya podido construir por sí sola, así que.
Mira.
Vamos con la situación.
Enrique Javier Llávar se dirige al país.
La delegada presidencial del BioBío, Daniela Dresner, confirmó que llegó a un acuerdo con las distintas organizaciones que participaban del paro de contratistas forestales, por lo que se espera que libere la vía durante esta jornada. Según adelantó la delegada, el gobierno va a patrocinar un proyecto de ley que establece el resguardo de la infraestructura crítica y incluirá a las carreteras, y donde los transportistas pidieron como garantía la firma de una carta de la ministra del Interior, Isque Asiches, donde se comprometa a cumplir con este acuerdo. Y más tarde también la delegada dio cuenta de un comunero mapuche quien falleció tras un ataque armado en la comuna de Tirúa. El hecho se registró en el sector de Casa Piedra, donde se reportó un ataque con armas de fuego contra un grupo de personas quienes resultaron lesionadas, y uno de ellos de mayor gravedad, donde la autoridad aseguró que están investigando las circunstancias de este hecho. El presidente Gabriel Boric dijo estar dispuesto a que se discuta la extensión de su mandato en la Convención Constitucional, subrayando que no está aferrado al poder y que no caerá en las provocaciones que a su juicio causan este tipo de propuestas. El mandatario aseguró que su único interés es que el proceso constituyente concluya de la mejor manera. La jefa de inteligencia del gobierno español admitió que hubo espionaje ilegal a los líderes independentistas catalanes. Paz Esteban compareció ante un grupo de congresistas a raíz del informe que reveló que el Estado espió a decenas de dirigentes a través del programa Pegasus. La NFP va con toda la FIFA por el caso del ecuatoriano Byron Castillo. La investigación realizada por el estudio de abogados Carletzo activó las alarmas para generar un reclamo formal a la Comisión de Disciplina, acusando que el lateral mencionado es colombiano y no ecuatoriano. En caso de que se valide este reclamo, Chile podría ir al Mundial de Qatar 2022, mientras la Federación de Ecuador respondió rápidamente a través de un comunicado donde calificó la situación como rumores infundados y aseguró que el deportista cuenta con todo la documentación necesaria.
¿Qué era bueno?
No sé. ¿Es que la documentación la puede tener? Sí. Lo que no sabemos si es trucha o no.
Además.
Ah, pero bueno. Vamos a hablar sobre eso más adelante. ¿Eh? Sí. Pero conmigo no, bueno. A mí me parece un poquitito.
Ya, pero. Contente, contente.
Puedo exponer tu punto. Está bien, María.
¿Vamos a hablar sobre el tema?
Sí, vamos a hablar del punto.
7:14 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Madame, tiene la palabra.
Bueno,
ya fuimos adelantando parte de la pauta cuando conversamos, porque la violencia que está marcando las pautas y está marcando las conversaciones, de eso es parte.
Sí,
de
eso probablemente es probablemente el tema de hoy. Bueno, como decías tú, en la mañana nos enteramos del asesinato de este carabinero, que además se produce en una situación, Matías, bien... detuvieron a un auto que les parece un típico control de auto, un auto parece que, claro, estaba medio polarizado, era medio sospechoso, se hace un control de rutina, los delincuentes se bajan del auto, salen corriendo, y los carabineros salen corriendo detrás de él, y Brian, el apellido se me acaba, Rivas?
Rivera me parece que es.
Rivera.
El carabinero, sí. Te lo busco.
Bueno, logra atrapar a uno de estos delincuentes y aparece un tercer delincuente que no estaba dentro de al parecer no se habían dado cuenta que estaban, y dispara a quemarropa por detrás hacia
Rivas.
Dispara a quemarropa por detrás, en la espalda del carabinero. 23 años, Matías, llevaba un año y medio como carabinero en la región del Ñuble, una guagua de 2 meses recién nacida, o sea, el caso humano es muy, muy tremendo. Acto seguido, el otro carabinero dispara también al delincuente, varios disparos, ¿no? Y bueno, y termina la situación de la peor forma posible. Está en este momento la ministra Isquiasiches viajando al Ñuble, quizás ya llegó, pero viajaba ahora en la tarde, no hace mucho, para reunirse con la familia del carabinero. Llamó antes para preparar la visita, también han aprendido en el gobierno a preparar estas cosas y hacerla de buena manera. La familia accedió a recibirla y ella durante el día también hizo declaraciones bien firmes en ese sentido, que no se pueden permitir estas situaciones, que hay que llegar a un acuerdo, que hay que evitar el manejo de armas, la cantidad de armas que hay en la ciudadanía. Así que bueno, luego después vino el presidente y da esta señal respecto a este gran acuerdo que...
Perdón, ¿sabes qué? Un detallito que no se nos puede ir porque es parte de nuestro problema. En la radiografía aparece este problema. ¿Sabes qué edad tenía el que disparó?
El que disparó no.
16 años.
16 años,
imagínate. ¿Y sabes qué edad tenía el chico que... después le dispararon y murió también, o sea, el acompañante del asesino? 16 años.
Imagínate.
O sea, esto. ¿Y sabes tú si tenían antecedentes? Sí, tenían antecedentes. Y en varios otros tribunales. Y por relacionados con tráfico de drogas. O sea, estamos con avesados delincuentes de 16 años que asesinan a un carabinero. Otro que es asesinado por la acción policial y que están vinculados con y que tienen un prontuario a los 16 años por tráfico de drogas.
Una verdadera carrera del delito, una escuela del delito, tremendo.
Lo que está mandando, esa es la nueva carrera de movilidad social. Claro. ¿Así se está moviendo socialmente nuestra sociedad? ¿Así estamos generando oportunidades?
Imagínate.
A través del tráfico de drogas, para generar también así su eje.
Claro, bueno, y en el fondo, y toman sociales a estos niños desde muy chicos, además, y es tremendo.
Soldaditos de la droga.
Soldaditos, exactamente.
Bueno, tenemos un invitado, sí, que por favor presentémoslo, porque creo yo que tiene bastante que decirnos al respecto, o sea, sobre todo el tema de la violencia, porque conoce desde adentro. ¿Eh?
Sí, se trata de Cristian Alveal, él es exdirector de Gendarmería, ya está con nosotros al teléfono. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cristian.
Muy buenas tardes, estimada Josefina y Matías. Un gusto saludarles.
Igualmente. Muchísimas gracias. Claro, Cristian, lo que te tocó a ti, tu experiencia larga en gendarmería, es ver, no los que andan en la calle cometiendo delitos, probablemente, pero ves los que ya cayeron y muchas veces los que están organizando estas mafias y estos grupos. Quiero que tú nos cuentes cuál es la realidad de la inseguridad que estamos viendo desde la mirada de alguien que ha estado en los penales.
Bueno, primero, lamentar profundamente la muerte del carabinero, porque son hechos que no se pueden normalizar. Lo más sentido pésame a la familia y a todo el mundo de carabinero. Bueno, lo primero es decir que la cárcel es un mundo que muchos hablan, muchos opinan, pero que se ha invisibilizado. Yo creo que la exclusión de gendarmería de lo que es el circuito de la seguridad pública es no puede seguir sosteniéndose en el tiempo. Si queremos realmente enfrentar la delincuencia, sobre todo este flagelo de la delincuencia organizada, Gendarmería tiene que estar presente. Tú me dices, Matías, usted conoce los que están dentro, son los mismos. Lo que hay que comprender, de alguna manera, que la cantidad de las personas que están privadas de libertad en las cárceles tradicionales, más o menos son 40.000. Pero en años normales, no en pandemia, los que ingresan y salen en el sistema penitenciario cerrado son 120.000 personas. 80.000 son personas que están entrando, son la población penal flotante. Entonces, estudiar efectivamente quiénes son estas personas, dónde viven, dónde se están dando condiciones, como tú muy bien lo decías, Matías, de movilidad social, el camino que ellos están viendo en la delincuencia. Bueno, hay que determinar qué pasa en esos barrios que están un tanto olvidados, donde las bandas criminales son las que imponen el sistema de regla y convivencia, y cómo estas mismas bandas criminales intentan replicar estos modelos abusivos y violentos al interior de las cárceles. Y si no hay control de la cárcel, esta delincuencia va a seguir creciendo. La cárcel tiene que ser disuasiva, no puede ser bajo ninguna circunstancia la segunda casa de los delincuentes. Cristian, eso es inviable, dígame.
En ese sentido, y sobre todo pensando como en la organización que muchas veces se produce dentro de las cárceles, hay ciertos modelos que se han usado en otros países, recuerdo en España con ETA, o incluso en Estados Unidos con las cárceles de alta seguridad, donde los delincuentes con ciertas características son trasladados a otros lugares bastante lejos de donde ellos provienen. Entonces es más difícil que los vayan a visitar, es más difícil que mantengan sus redes de contacto, y es más difícil que sigan desde la cárcel organizando o coordinando otros actos delictivos fuera de ella.
Bueno, lo primero justamente son los temas que nunca se han discutido en profundidad. Categorizar las cárceles por nivel de intervención es determinante, pero también segmentar a los privados de libertad de acuerdo a la complejidad delictual que tengan, porque también, así como estos delincuentes abusan muchas veces de los jóvenes, ustedes dicen estos dos jóvenes participantes lamentablemente de este homicidio de este carabinero, eran personas de 16 años y más encima tenían armas de fuego y no tuvieron ningún problema en activarle y percutar el arma contra el funcionario de carabinero. Bueno, eso es una realidad que nosotros tenemos que empezar a estudiar mucho más de fondo. Entonces, hay regímenes diferenciados de reclusión para personas más complejas, y eso existe en distintos países del mundo y países muy desarrollados. Lo que nosotros lamentablemente vemos en Chile, y lo que ha pasado en muchos países también de la región, es lo que se reconoce como bullismo penal, ¿no? Maximizar las penas, restringir beneficios, y se cree que esa es la respuesta para disminuir la reincidencia delictual. Es muy por el contrario. Yo creo que las penas tienen que ser incluso más cortas, pero con regímenes mucho más estrictos, sobre todo aquellos delincuentes que tienen ascendencia y son líderes negativos, multireincidentes, no pueden tener la misma garantía ni pueden tener el mismo régimen de un interno primerizo, porque en la práctica lo que intentan hacer estos delincuentes en espacios comunes, dormitorios colectivos, es transformar la cárcel en un lugar de reclutamiento y además transformar las cárceles en centros de operaciones criminales. Y por esa razón que países como, por ejemplo, Italia, cuando yo estuve en Italia en el 2014, ellos tienen una población en ese tiempo de 62.000 recluidos, de los cuales comunes, de los cuales 8.000 pertenecían a bandas criminales, y más o menos 800 eran los líderes reconocidos de estas bandas criminales. Y esos 800 eran categorizados en regímenes muy estrictos, pero con la utilización de la justicia italiana a través del artículo 41 bis. Nosotros debiésemos transitar a repensar si las penas largas realmente inhiben la conducta delictual.
Cristian, disculpa, que me interesó mucho ese punto del cómo se operativiza esta separación, esta segregación según la peligrosidad de los reclusos. Estos 800 líderes, ¿qué debiera hacer? ¿Qué es lo que indica la literatura y la experiencia internacional para administrar bien estos reclusos? ¿Qué hacer con ellos?
Es que lo que pasa hoy día, si usted, Matías, usted conoce la penitenciaría, sí, usted ha estado en distintas cárceles, sí. y yo le agradezco también ese interés, pero la realidad es que en dormitorios colectivos, donde pueden vivir 400, 300 internos, como en la ex penitenciaría o actual CDP Santiago Sur, donde usted encierra a las 18 horas y desencierra a las 9 de la mañana, todo lo que ocurre durante esas horas es replicar lo que se ve en esos barrios que nosotros no conocemos, hablamos de estos barrios olvidados, ¿no? Entonces,
se nos perdió
el criminal más complejo, porque también abusan de los más débiles. ¿Sí? ¿Se escucha?
Sí.
¿Perdón?
Sí, Cristian, se perdió un segundo, pero entendemos. ¿Aló? Sí, ¿nos escucha?
Ya.
Sí. Se replica lo que ocurre en esos barrios más complejos de los cuales hablamos, pero no conocemos.
Claro, porque en el fondo estos delincuentes también en la calle abusan de las personas más débiles, también los someten e intentan hacer lo mismo dentro de las cárceles. Entonces no podemos tener nosotros este tipo de líderes negativos en espacios comunes. Tienen que estar no solo en celdas individuales, sino que en regímenes mucho más controlados y supervisados, de tal forma que la cárcel sea un Estado de Derecho y no tierra de nadie. Lamentablemente, cuando uno ha conocido países de la región, y lo digo Centroamérica, y entonces uno pregunta cómo son los criterios de clasificación y segmentación de la población penal, y ellos te dicen, no, es que depende de la mara o de la pandilla a la cual pertenezca. Ay, pero perdón, y si no pertenece a ninguna banda ni pandilla, no tiene que elegir una. Bueno, eso nosotros no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia, porque sería entregar en la cárcel justamente a estas bandas criminales. Y la banda criminal que se apodere de la cárcel pasa a ser su segunda casa, por ende pierde el rol disuasivo la cárcel.
En Chile también
y eso
pasa
es lo que
eso.
Hay que entender.
Hay otro tema, Cristian, porque por un lado lo que está esta mara, o no es la mara es en Salvador,
Centroamérica.
Sí, Centroamérica. Sí. Acá, pero acá me imagino que se replica de alguna otra manera. Que están los jefes, están los de al medio, gente que está subordinada, hay estructuras de poder, pero también hay todo un ecosistema que viene desde fuera, que se produce con las visitas, que entran teléfonos, que entran tecnología, que se utiliza también para dirigir incluso operaciones desde las cárceles en barrios, en ciudades, en otras partes, ¿o no?
Así es, y de hecho hay que también de alguna manera aclarar que todos nosotros queremos que los privados de libertad tengan comunicación más fluida con la familia, y hay que habilitar teléfonos públicos y que tengan una alerta previa de que está, en el caso de una persona X, recibiendo una llamada telefónica a una cárcel, una grabación previa al alerte. Pero no podemos nosotros ser tan ingenuos de creer que el ingreso de celulares sea para mantener un mayor contacto o estrecho con la familia. Muchas veces estos celulares son utilizados para cometer delitos o coordinar acciones criminales desde el interior de las cárceles hacia afuera. Entonces, tenemos que tener tecnología, que no se tiene, pero hay respuestas, hay soluciones hoy día. Nosotros alcanzamos a trabajar directamente con el Ministerio de Justicia, la administración pasada, y con el Ministerio de Obras Públicas para poder incorporar un sistema de inhibición que sea eficiente y permita reducir la posibilidad de llamadas desde el interior de la cárcel hacia afuera. Entonces, aquí hay un negocio, aquí hay que atacar fuertemente también la corrupción dentro del sistema penitenciario. Aquí hay muchos funcionarios, y perdonen la expresión, que están en el lomo trabajando para sacar la pega adelante, pero también hay funcionarios que han sucumbido al poder económico de las bandas criminales. Y ese plan, que se denominó plan anticorrupción, tiene que seguir con la misma energía, porque no podemos nosotros permitir que agentes del Estado le sirvan a las bandas criminales. Y para eso es clave también, insisto, en segmentar. Y para segmentar tenemos que tener cárceles que tengan celdas individuales y que puedan, de alguna manera, permitir un control directo y estricto de estas personas que son líderes de bandas criminales, que mandan dentro, como también mandan lo que ocurra afuera de la cárcel. Y también importante lo que decías tú, Josefina, las visitas que tienen estos privados de libertad también muchas veces son seres significativos, personas realmente importantes para ellos, y otros que ellos mismos denominan que son los amiguitos, que son los vasos comunicantes para mantener la comunicación entre el sujeto privado de libertad y las bandas criminales que están afuera.
¿Por qué estamos con Cristian Alvial, exdirector de Gendarmería, hasta hace muy poco? O sea, está muy actualizado en lo que ocurre y los códigos del delito y los códigos de conversación y diálogo entre los delincuentes y el mundo exterior. Y sabe que, Cristian sabe como poco, cómo desde adentro de las cárceles se organiza la logística y la inteligencia del delito muchas veces. ¿Por qué, sabiéndolo todos, por qué la política, los gobiernos en general, no pueden? Porque no creo que no quieran. ¿Por qué no pueden? Yo he conversado con ministros de justicia de distintos gobiernos, todos gente preparada, bien intencionada, que ha contratado estudios de internacionales, de gente experta. ¿Por qué no se logra? ¿Por qué no se llega?
Mira, yo hace muy pocos días estuve en Brasil, conocí la cárcel de máxima seguridad en Brasilia, y claro, ellos tienen delincuentes que pertenecen a distintos carteles criminales, también serían tres extranjeros de la mafia italiana, con un control que yo, cualquiera de nosotros, quisiera tener. lo que ocurre es que cuando se llega a extremos en donde este criminal organizado realmente empieza a incidir en todo ámbito de un país, en la política, en decisiones estratégicas, claramente se toman medidas extremas. Nosotros no podemos llegar a esos límites. Y yo creo que mucho de lo que usted dice, Matías, de por qué no se ha tomado este tema en serio es porque no conocen y no saben y no se valora la importancia del conocimiento penitenciario, y tampoco se dimensiona que la cárcel está íntimamente relacionada con la población marginal.
A ver, pero...
con la población, dígame.
Sí, usted, para entender, porque claro, usted tenía un rol súper importante, ¿cada cuánto tiempo se juntaba con las autoridades del Ministerio de Justicia para informar de esta situación? ¿Cuán interiorizadas están las autoridades respecto a esta situación? ¿Y cuánto quieren estar interiorizadas también? Porque me imagino que una cosa es decir que estamos muy preocupados, pero otra muy distinta es convocar, preguntar, ir, visitar, hacer acciones al respecto para mejorar la situación. Entonces, ¿cómo era el tema? ¿Cada cuánto tiempo se juntaban? ¿Qué tipo de reporte era el que le pedían? ¿Cómo es el modus operandi?
Bueno, lo primero, Josefina, señalar que todas las distintas autoridades asumen el discurso de mayor reinserción, trabajar con las poblaciones penales más vulnerables, etcétera. Eso es un discurso. Yo creo que en muy pocas veces uno ve coherencia. Nosotros, particularmente en la administración pasada, se postuló y se trabajó fuertemente en todas y las distintas reuniones, siempre fue liderada por el ministro Hernán Larraín en el proyecto Más R, Más Reinserción, Mayor Seguridad, y eso un impulso bastante relevante en esa línea. Pero también se trabajó justamente lo que estoy hablando yo. Al punto que se cerró la cárcel de alta seguridad, se cerró completamente la cárcel de alta seguridad, se dispusieron recursos importantes para que esta cárcel de alta seguridad tuviese la infraestructura y tuviese la tecnología concordante con esa calificación. De tal manera que la cárcel de alta seguridad, o más conocida como máxima seguridad o unidad especial de alta seguridad, hoy día el nombre que está propuesto es establecimiento penal de alta seguridad, que está colindante a la penitenciaría, sea una cárcel exclusivamente para justamente estos perfiles criminales más complejos, que esta cárcel tenga la tecnología, y eso ya está en desarrollo. De hecho, pensábamos nosotros haber podido inaugurar esa cárcel antes de la quincena de marzo del 2022. Lamentablemente, por razones propias de la pandemia, tuvimos que aplazar por escasas materiales y mano de obra que la empresa siempre gremió, eso, factores como de retraso, pero en definitiva se avanzó en esa línea, se avanzó en potenciar la reinserción, incorporando al privado, que es un tema súper relevante también. La reinserción no es monopolio de Gendarmería y tampoco es monopolio solo del Estado, también tiene que hacerse parte acá el mundo privado, y ese plan MAR contemplaba ambas miradas, lo público y lo privado, pero también desde el punto de vista de la segmentación, utilizar esta cárcel, pero realmente como un establecimiento que permitiera albergar ahí internos que fueran multireincidentes receptarios, internos jefes de bandas criminales o internos que uno denomina de interés institucional. Y en eso se avanzó. Pero yo lo que estoy hablando, Josefina y Matías, tiene que ver con una política de Estado, claro, que está haciendo una administración, porque cuando pasa de una administración a otra, parece ser que lo que se hizo en la anterior no era tan bueno o definitivamente era malo. Entonces las personas que trabajaron en la anterior administración parece que no son tan buenas en esta otra. Eso no puede ser. Nosotros no podemos bailar cueca, no podemos bailar twi, ni tampoco bailar rock and roll, dependiendo la autoridad de gobierno que esté. Tenemos que hablar de una política penitenciaria coherente con la política criminal que el Estado de Chile defina. Y eso significa sentarse y conversar, porque quienes más conocen a los delincuentes y la familia de quienes los visitan, y muchas veces son los que entran y salen, por algo yo hablo de 40.000 como una cantidad de promedio de población penal, pero pululan, por así decirlo, en el sistema carcelario, sistema cerrado, más de 80.000, por sobre esas 40.000 personas que están como promedio general. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Si nosotros georreferenciáramos, por ejemplo, dónde viven quienes delinquen, dónde viven quienes les visitan, cuántos de ellos realmente son familiares los que les visitan y cuántos son de los que visitan supuestamente correos humanos, cuánta inteligencia penitenciaria se puede desarrollar ahí. Pero hay artículos también hoy día, y que no son de Chile, que hablan de la inteligencia penitenciaria y cómo tiene que estar totalmente considerada dentro de la política criminal. Pero acá en Chile parece que es un problema hablar
de inteligencia penitenciaria. ¿Hay libertad de visita para un interno? Un interno que puede recibir visitas, ¿se puede restringir el que
entre una persona y otra no? ¿O ustedes no tienen, o el gendarmería no tiene la capacidad de
la potestad
de discriminar?
Lo que pasa es que acá en Chile una persona puede inscribir máximo 10 personas para que le visiten, 10 personas. Las puede inscribir, estas 10 personas se enrolan y pueden ingresar 5 personas por evento. Son 6 horas en la población penal, 6 horas a la semana las que tienen la oportunidad de ir a visitar al interno. Tú vas a países más día desarrollados que tienen menos años de condena, muchos menos años de condena, pero las visitas al mes son de 4 horas, no 6 horas a la semana. No, entonces hay una lógica de que la cárcel sea una oportunidad para que esta persona realmente se reinvente y abandone el delito como medio de subsistencia. Acá las penas son largas, pero replican muchas veces estos contextos de violencia. Y eso, con la infraestructura que tenemos nosotros, tenemos que avanzar, Matías, en, por una parte, es impopular lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Yo creo que nosotros debiésemos avanzar en establecer regímenes diferenciados de reclusión y no solo condenas. La condena larga de nada sirve. Pueden ser condenas más cortas y en consecuencia más baratas para el Estado, pero con regímenes mucho más estrictos, de tal forma que la cárcel, pese a que sea una condena más corta, realmente sea disuasiva y de alguna manera y concretamente desincentive la carrera delictual que algunos de ellos se jactan. Hay delincuentes que se denominan los delincuentes duros, los delincuentes que son los que tienen ficha, así se denominan ellos. Esos delincuentes llegan a la cárcel y es como llegar a la casa, o sea, los protegen,
unos héroes,
un séquito de personas, justamente. Sí. Entonces, eso es lo que hay que generar, que estos sujetos lleguen a una celda individual, que tengan regímenes diferenciados de patio, que tengan regímenes distintos de visita, para que la cárcel realmente sea
un tremendo desafío. Sí.
Son temas largos, nos quedaron las cárceles para narco, un montón de temas. Cristian Alvial, agradecidísimo por la experiencia, tantos años en la institución, llegando a ser el director. Muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Vamos a tener que invitar de nuevo.
Gracias,
Cristian. Muchas gracias, Cristian.
Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias.
Hasta luego. 7 de la tarde, 36 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
¿De Pulp Fiction?
¿Pulp Fiction?
Sí, ¿no? Bueno. Oye, buena, ¿eh? Sí, es muy buena. Lo decía Matías al comienzo del programa, que hay dos temas que preocupan como nada a los chilenos: la seguridad y la inflación. Hoy tuvimos noticias del Banco Central, subió la tasa en 125 puntos, más o menos eso esperaba el mercado, pero...
No, sorprendió al mercado.
Sorprendió, pero es que hablaban distinto, unos decían 100, otros decían 100. 100.
Hasta 150,
hasta 150.
Sí, pero el consenso de Bloomberg era 100.
Ya. Pero Alejandro Fernández, pero esta mañana, sí, en información privilegiada, se jugaba por 150.
Y el Comité de Política Monetaria había dicho 125, creo, ¿no?
Pero el 125, la verdad es que sorprende al mercado.
Ya. Ya. Bueno, sí. Tú eres la que sabe.
Viendo el consenso de los pronósticos, digamos, de Bloomberg, se hablaba de 100 puntos base de alza. Y subió 125 puntos base. Eso lo que dicen es que básicamente muestra un Banco Central extremadamente preocupado, según palabras de Scotiabank al menos, de lo que está ocurriendo con la inflación en el país. Y tú bien decías, seguridad e inflación son dos temas que preocupan a los chilenos, pero la verdad es que inflación es un tema que no era algo que preocupara a nadie.
No fue
hace un tiempo. Esto,
o sea, hace como 10 años.
Porque que no era. Lo vemos en el día a día, en la cuota del crédito, ya sea hipotecario, lo que sea, o en el bidón de parafina.
En el supermercado.
Y en la botella de aceite y en el kilo de pan.
Se ve muchas veces al día. Cada vez que se acerca alguien a una caja a pagar algo, dice, pero si esto yo lo compraba a otro precio.
Oye, la bencina también. Tremendo. Todo
eso. Sí, de hecho, justamente combustible y alimentos son dos de los temas que han estado pegándole a la inflación en el último tiempo. Este nivel al que llevó el Banco Central, la TPM, la tasa de política monetaria, de 8,25%, es el mayor nivel en casi 14 años. Es bastante significativa el alza que están haciendo. De hecho, era el techo que ellos veían para la TPM en este año, y eso parece que no va a ser así. En el fondo, en el próximo IPOM probablemente tengan que corregir esto al alza. Hay quienes lo ven en 9% o más incluso. Y de hecho, bueno, esto viene, este cambio ocurre por la inflación que venía aumentando, como decíamos, y sobre todo el resultado de marzo. Recordemos que en la última reunión de política monetaria del Banco Central se esperaba un poco que se desacelerara el alza de tasas, pero los planes cambiaron.
¿El resultado de marzo de qué? ¿El resultado de IMASEC?
Del no, del IPC.
No, pero es que yo sé, pero el resultado de IMASEC recién, que fue un poco más alto de lo esperado, si uno lo desagregaba y lo miraba, uh-huh, estaban los servicios y en el consumo.
Sí. Sí, es que de hecho el Banco Central ahora dice que probablemente al mirar el IMASEC el crecimiento del primer trimestre terminó en 7,9%. Uh-huh. Y ellos hablan de que la inversión no ha crecido.
No es la inversión nada. La que
y el consumo, en cambio, está resiliente. Y eso que te indica que la gente sigue y sigue consumiendo pese al a la mayor alza de los precios,
bueno,
digamos.
Recordemos que había un montón de plata de los retiros que cuentas. No había sido usada, que estaba en las cuentas, probablemente mucho de esa plata también es la que se está usando ahora, porque si no, no se explica tanto.
Sí, efectivamente, pero también hay muchos factores externos, porque
no, me refiero al consumo.
Sí, totalmente. Nosotros, el problema que hay de inflación no es local, es mundial, pero evidentemente hay factores locales que han incidido sobre la inflación. Eso lo ha dicho el Banco Central, lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo ha dicho todo el mundo, básicamente. Claro. Que los retiros, junto con las ayudas estatales que se han dado en todo este último tiempo, han hecho que la inflación suba más de lo que podría haber subido por el solo factor externo que ya nos estaba impulsando acá la inflación.
Claro, ayudas que tampoco han parado del todo, pues, Mariana.
Sí, ayudas que todavía no han parado, han disminuido sí, pero se rechazó al menos el cuarto, quinto retiro,
ese
como
sí,
quieran llamarlo.
Pero el IFE laboral sigue, sí. Ahora va el aumento del sueldo mínimo, que no es una transferencia directa, pero que obviamente también significa más circulante.
La pensión garantizada universal, que llegó para quedarse.
Y las ayudas a las cargas por el impacto de la inflación.
Sí, efectivamente. Y a marzo, bueno, mañana vamos a tener nuevo dato de inflación de abril. Ahí algunos estiman que podría estar incluso por sobre el 1%, lo que es bastante, porque superaríamos el 10% de inflación en 12 meses, porque a marzo ya estaba en 9,4% la inflación en 12 meses, y en lo que va de 2022, a marzo estaba la inflación en 3,4%. 3,4% es un nivel de inflación que uno veía para todo un año en
eso anteriormente. Era la meta. Eso era el rango meta.
Y ahora en 3 meses tenemos la inflación que antes teníamos en todo un año. Entonces, la verdad es que lo que muestra esta alza de la TPM que hizo hoy día el Banco Central es que realmente está muy preocupado por la inflación a nivel local. Habló mucho de los factores externos, de que existe incertidumbre todavía por la guerra entre Rusia y Ucrania. También hay bancos centrales, la Fed, ya supimos ayer que
Inglaterra
subió.
Hoy.
Inglaterra hoy, la Fed ayer, 50 puntos, que es la mayor también hasta desde el año 2000. Bastante significativo también lo que está ocurriendo. Y bueno, todo eso obviamente que influye sobre Chile. Si no está, Chile está en un contexto mundial que todo afecta. Y a nivel internacional también la cadena de suministro se ha visto interrumpida, lo que también afecta al stock de productos que hay. Todo eso ha llevado a que el Banco Central haya tenido que subir hoy día la TPM en 125 puntos base, y ojo que fue de manera unánime. Hoy debutó por primera vez en una reunión de política monetaria Stephanie Griffith Jones como consejera, y la decisión fue unánime, así que igual
siempre es bueno, Mariana, leer. Yo no he alcanzado a leer el comunicado, porque el comunicado tiene, es como
explica
y tiene entre líneas un montón de guiños y señales hacia adelante, qué es lo que va a pasar, la sublectura. ¿Cómo viene?
Sí, efectivamente ellos apuntan a que en el próximo IPOM, que va a ser ahora en junio, van a tener que subir probablemente el corredor, el techo, digamos, de la TPM, porque ya llegaron al techo que tenían proyectado. Y también hablan mucho de lo que yo te mencionaba, de los factores externos que están golpeando acá, del tipo de cambio también, y por supuesto de lo que están haciendo otros bancos centrales a nivel mundial. Y lo que te comentaba de la inversión, que a nivel local tú hablas con cualquier banco y la verdad es que no hay nada de inversión. Lo único que hay son proyectos mineros que tienen que sí o sí, al menos hasta ahora, seguir invirtiendo en proyectos que ya tenían pactados, digamos, sí, de antes.
Porque nuevo hay poco también. Y en ese sentido, Mariana, con esta inversión en cero, con estas altísimas tasas para optar a crédito, la posibilidad de esta inflación? ¿Menciona algo al respecto
el banco? No hace alusión a esta inflación por ahora. Yo creo que quizás hay que esperar a eso, al IPOM, uh-huh. que ahí por lo general se entregan como más detalles, un informe bastante grande, el informe de política monetaria, entonces ahí podría haber más luces de eso. Pero por ahora no hace alusión a eso, y la verdad es que básicamente lo que en realidad esto lo que te dice es que estamos creciendo también, el 7,9 que se ve al primer trimestre no es un crecimiento quizás tan sostenible, digamos, en el largo plazo, que es lo que todo el mundo dice, porque se está sosteniendo en el consumo que y mientras que debería ser en realidad el crecimiento de un país para que sea sostenible en el largo plazo debería ser por la inversión, cosa que no se está viendo por ahora. La incertidumbre está muy alta, básicamente, también.
Mariana Marusich, no nos trajiste nada de buenas noticias.
Nada de buenas noticias. No es culpa tuya. Espero que
para la próxima. No vamos a matar al mensajero.
Espero que para la próxima haya mejores noticias.
Bueno, pero tampoco, aunque sorprendió al mercado, tampoco podemos hacernos los lesos de que esto lo venimos conversando, preparando, viendo hace un buen rato.
Sí, sí, de todas maneras, o sea, ya hemos hablado bastante del alza inflacionaria, no es algo nuevo, pero ha subido más de lo que se esperaba, eso es cierto, y el dato de mañana va a ser clave. No faltan los reptilianos que esperan también alzas mayores de lo previsto, ojalá que no supere el 1, que ya es harto, pero vamos a ver.
Mariana Marusich, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros.
Igual, que estén bien.
Gracias, Mariana.
Muy bien.
Hasta luego.
7:46 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, si tienes
bien. Sí, busca respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Porque miran más allá de las fronteras y siempre tienen un nuevo desafío. Hoy, Universidad Andrés Bello está acreditada bajo exigentes estándares internacionales por una de las agencias norteamericanas más importantes de ese país. Universidad Andrés Bello, la excelencia es su compromiso.
Invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital, pero al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadora Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 12 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de Universidad de Excelencia, pluralista e inclusiva.
Laura, ¿Está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estamos de vuelta en Radio Duna, son las 7:50. Aquí se podría abrir
un espacio de debate
muy interesante, porque ¿qué es lo que revela cada una de las posiciones ante la pregunta? ¿Usted quiere que Chile vaya al Mundial
de Qatar?
¿De Qatar por la vía administrativa?
No. ¿Usted quiere que Chile vaya al Mundial de Qatar?
Es que yo podría decirte,
¿usted quiere que Chile vaya al Mundial de Qatar agotando todas las posibilidades?
¿Deportivas?
Posibilidades. No, si las deportivas ya están agotadas.
Sí, uno quisiera, pero yo no debo reconocer que a mí por lo menos me duele un pelito la guata. Me duele un pelito la guata de ir a los tribunales para ganar lo que no ganamos en cancha. ¿Alguien dirá que en cancha nos hicieron trampa?
¿Por qué no? Sí, lo que es trampa es trampa. Sí. O sea, a ver, Matías, por supuesto, si uno quisiera y seamos a todo evento, me hubiese gustado mucho más que Chile clasificara por la vía deportiva, por supuesto. O sea, me imagino, ¿a quién no? Ahora, dado lo que pasó y que no fue así, y que al parecer hay que hacer una investigación, para eso estarán los tribunales deportivos, no se hicieron trampa. Me parece justo reivindicar la trampa y decir que eso no se hace. Y si eso resulta que lleva a Chile al Mundial, pues bien. Que vaya al Mundial, que juegue y que ojalá le vaya bien.
Sí, a mí lo que me pasa es que es inidentificable las intenciones. Porque si tú me dices a mí, lo que hay que buscar es la trampa, 100% de acuerdo. Si no hay que castigar la trampa, 100% de acuerdo. Pero si lo que nos gusta es solamente develar la trampa para ir al Mundial, y no porque me interese, es imposible saber cuál es la intención de cada uno. Sí, la trampa, de todas maneras, hay que desvelarla y hay que dejarla al descubierto.
Y hay que combatirla.
Y hay que combatir la trampa. Pero no, mi pregunta, o sea, mi duda más que mi pregunta es, ¿cuánto de esta búsqueda es ir a como de lugar? Buscando vías alternativas. Claro, lo que pasa es que es cierto que a través de liberar una trampa o de desenmascarar una trampa.
Si es así, merece una investigación al menos, encuentro yo.
Claro, pero que se castigue al tramposo. A mí lo que me jode un poco esta. Yo creo
no,
que.
Si es feo, no es cómodo. Imagínate que Chile vaya al Mundial. Eran unos tramposos y de atroz y todos sabían y se hicieron los lesos y ya.
Pésimo. No tuvimos fútbol pena mundial.
Estoy de acuerdo.
A la FIFA, a comértela.
Sí, pero...
Que te mueva a llegar futbolísticamente a la próxima clasificatoria a poder ganar. Ahora, no quiere decir con esto que deje pasar las trampas, ¿eh? No, que no se confunda, pero me parece...
Lo que pasa es que una cosa lleva a la otra, pues, Matías. Son inseparables, son indivisibles.
Sí, te reconozco que me cuesta el punto, pero me hace un poco de ruido esta búsqueda de... Tengo un resquicio para llegar al Mundial.
No, y sobre todo que no se le ocurrió a Chile, ¿eh? Hay que ser claros ahí. Esta fue una solicitud que comienza por el equipo paraguayo. Lo que pasa es que ahora Paraguay, Bolivia y Uruguay, que son los otros afectados, han desistido porque, bueno, Uruguay está clasificado. Y Paraguay y Bolivia, pase lo que pase, igual no van. Por lo tanto, obviamente Chile está más interesado porque efectivamente... Nuestro país se ve más perjudicado por la trampa.
O sea, es el
único que si es que se revirtiera, efectivamente fue muy perjudicado por la trampa. No sé si hubiese ganado o no, a lo mejor Chile hubiese perdido los dos partidos igual, es probable, es incorrecto, no sé. Es
políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero importa de que, pucha, es que se puede específicamente interpretar, pero no metieron a Messi a la mala. Metieron un jugador que era un jugador más.
Bueno,
está
sí.
Mal hecho de todas maneras.
Está mal hecho igual.
Sí, y es trampa, sí, y hay que castigarla, sí. Pero mi punto es que nos dejó fuera del mundial, no, la incorporación de ese jugador, mejor... o nos dejó. Lo que, a ver, lo que me da miedo.
Igual es malo, pues, Matías.
Sí, es pésimo.
Porque
no
igual,
es,
igual no es Messi, porque probablemente en Ecuador no hay Messi tampoco. Dentro de las posibilidades que tenían los ecuatorianos, lo eligieron a él, porque era mejor que los otros.
Tienes razón. Ahí, porque sacan ventaja. Tienes toda la razón. No, si estoy tratando de buscar tengo una ambivalencia. Lo que pasa es que lo que me da susto en el fondo es que esta eventualidad al Mundial tape nuestro fracaso deportivo.
Ah, bueno, sí, eso sí, estoy de acuerdo.
Tape nuestra... hacernos cargo de nuestra
claro,
realidad.
Claro, caigamos en un triunfalismo falso, que no existe, que es mentira, porque obviamente acá si vamos al Mundial...
No quiero decir que es ilegal hacer lo que está haciendo la NFP. No estoy diciendo que no es aceptable recurrir a los tribunales y exigir que se haga justicia. Todo eso sí es verdad, y sí, contra la trampa, por favor, sí. Pero siempre, digamos, si vamos al Mundial... Vamos a ir al Mundial por temas administrativos.
Sí,
vamos
un poquito a colorado.
Un poquito colorado, sí. Porque futbolísticamente no fuimos capaces de ganar los partidos en cancha que teníamos que ganar. Sí. Y no contra Ecuador necesariamente. Contra Bolivia, uh-huh. Contra Venezuela, en fin.
Exactamente.
Los otros partidos. Que no fuimos capaces de dar vuelta un partido en Calama contra Argentina. Que no fuimos capaces, en fin. Un montón de partidos que no fuimos capaces. Eso es lo que me asusta en el fondo. No es que me parezca vergonzoso hacer lo que haga Chile. Capaz que una cosa de fair play, es decir, sí. Vamos a demostrar que nos hicieron trampa, pero igual no vamos al Mundial. Ah, claro, eso es muy el Quijote, está bien. Pero eso es una cosa como de fair play. Lo que persigo es la decencia. No ir al Mundial a cualquier costo. Eso es lo que me da un poquito de susto, que qué es lo que está metido aquí entre medio. Pero ya, uff, ya saltó el WhatsApp. Ya, pero no importa. Pero igual a Plaza Italia.
Ya está bien, no, o sea... Está bien. Yo creo que no vamos a ir. Yo creo que no va. Lamentablemente no va a resultar esto. Pero hay una cuestión de tiempo y ahí uno también dice las cosas se demoran, no es así nomás. Pero la verdad es que hicieron trampa. Si es que hicieron trampa, bueno, las cosas tienen consecuencias.
Vamos a Qatar.
Sí, y ganemos.
Me doy vuelta.
Además, Matías, partiríamos. Inauguraríamos el Mundial. ¿Te cachai eso? Igual emocionante.
Me ganaste la discusión porque yo antes del partido encontraba una vergüenza y ahora estoy. Vamos al Mundial. Vamos a la FIFA. Vamos a todo. Contra la trampa.
Claro. Esto es una lucha ética.
¿Con qué equipo?
Ética.
¿Con qué equipo?
¿Con qué DT si no hay?
No tenemos DT y no tenemos equipo. No tenemos equipo. Si
oye,
equipo
pero con, ¿por qué no tenemos nada? Lo queremos todo.
Nos vamos. 7:57. Nos vamos,
chao.
¿Qué es lo que viene ahora? Pues,
viene Visionarios.
Sí.
El Nintendo. El señor de Nintendo.
Ya, perfecto.
¿Tú jugabas Nintendo?
No,
Mario yo tampoco. Ese ya, no me
falta. Peor que Star Wars. Ya, y.
Star Wars es lo peor del mundo. Ya.
No, nos van. No, no, se nos perdón, va el público. Perdón, no, perdón. Eso es una religión. No te metas donde no debes. A ti no te gusta.
A mí no me gusta. Ya. Para mí no me gusta.
Lo que hiciste sí. Es un sacrilegio.
Ay, bueno, ya, qué tanto. Ya. Pero y después, terapia chilense. Sí.
Espero que no te pongas a recomendar lo que recomendaste ayer.
Súper bueno.
¿Qué?
Lo de...
No, me
no lo del Real Madrid, no. lo del Real Madrid.
El famoso doctor ese.
No, el doctor Camus.
¿Cómo?
No, al doctor Camus le dije no, que lo... ya que no podía esto todo, no podía hacer toda la semana, que esto hay que empezar a, ¿cómo se llama?
Yo te pido, por favor, que una vez que hables de ese señor, avísame, porque yo no tengo por qué escucharlo.
Tú te vas a parar y te vas a ir.
No tengo...
Pero Mati...
No tengo nada que hacer.
Igual es un compañerito de la radio.
Por contrato. ¿Ah?
Pero bueno,
no tengo
pero
ningún
así
interés
es.
De escuchar al famoso doctor Cabo y su canal de YouTube. Ninguna. Y recomiendo no escucharlo. Ya. Que les vaya muy bien.
Chao.